parece que tienes muteado tu micrófono, Ascanio. Parece que está desconectado tu micrófono y si bien tenemos alguna capacidad de leer labios, no la hemos desarrollado lo suficiente últimamente.
Hola María José, hola Nicolás, ¿cómo ahí estás? Está.
Estamos con André y con la Paula también.
Hola Paula, hola André, ¿cómo les va?
Oye,
hola.
Antes de entrar en materia, les aprovecho de decir a todos quienes nos están escuchando y viendo por Radio Duna y La Tercera, que pueden enviar sus preguntas a nuestros panelistas y nosotros aquí se las hacemos llegar. Así que bueno, Ascanio, ya que está en forma telemática, ¿cómo has visto tú esta jornada? ¿Cuáles son las primeras impresiones que sacas de los resultados que ya estamos viendo?
Bueno, la primera es que es una participación satisfactoria, pero no yo le diría demasiado satisfactoria, ¿no? Me parece que dado el lo que está en juego, digamos, ¿no? Yo habría esperado una participación un poco más alta para decir que es un gran éxito. Y respecto a los resultados, me parece que también estaban dentro de lo previsible, de lo que las encuestas venían mostrando, por lo menos de las encuestas más... las que marcaban mejor desempeño para el apruebo. Hay que decir que este es, de entre los eventos electorales que hemos tenido, uno de los más anómalos de nuestra historia,
digamos.
Porque el primero que yo sepa, que yo recuerde, que se realiza bajo de estado de excepción, con toque de queda, con crisis sanitaria, en fin. Y con permiso, o por lo menos... libertad tomada, digamos, de reunirse como se ha reunido gente en la Plaza Italia.
Sí, es un punto.
Es muy extraño.
Ahora, Ascanio, eso mismo podría explicar quizás que no hay tanta votación como, o sea, tanta participación quizás como, o sea, no tenemos la última palabra todavía, pero que no haya tanta como uno hubiera esperado para la efervescencia. No sé si te estoy interpretando bien, ¿qué había en torno a este plebiscito? Pero si hay pandemia, son circunstancias que lo hacen más complejo.
Lo hacen más complejo, más comprensible también, menos comprensible el asunto de la Plaza Italia, en fin.
¿Eso era más esperable que comprensible?
Era más esperable, claro. A mí lo que me preocupa es que la gente que se sentía al margen del sistema político, digamos, con las elecciones del 2017... parece que sigue sintiéndose al margen en un plebiscito de esta importancia. Eso es lo que encuentro más inquietante.
Paula Escobar, ¿cómo has visto tú la jornada?
Oye, un pequeño dato antes, ya tenemos el 19% de las mesas escrutadas, perdón, el 11,28% de las mesas escrutadas, y, 19, el 19%, no sé por qué no se me actualizó a mí, pero tenemos el 11, no, yo sigo...
19% de las mesas escrutadas.
Sí, yo no sé.
El apruebo supera el millón de votos, tiene 77,50%, el rechazo 22,50%. Si seguimos haciendo el mismo ejercicio de proyectar la participación, estaríamos en torno a los 6 millones y medio. Es bastante clara la tendencia.
Sí, no,
sería
no.
Muy raro, digamos, uno ya podría decir ganó el apruebo y más o menos que la proporción va a ser de 3/4, digamos, de la votación o un poquito más, un poquito menos. Pero sí queda la duda de la participación, como decíamos. Estaría en torno a los 6 millones y medio, que era bastante menos de lo que los análisis más optimistas planteaban.
Paula
Andrés.
Oye, yo creo que ha sido todavía no tenemos los datos finales de participación, pero yo creo que el clima que hubo hoy día fue un clima impecable de renovar el rito republicano de ir a votar. Mucha gente tenía temor de que aquí se interrumpieran los locales de votación, que hubiera violencia en los lugares, que algo parecido a lo que pasó en la PSU empezara a pasar, lo cual realmente nos habría puesto en un escenario muy grave, y eso no pasó. No sé si ustedes tuvieron la misma sensación con toda la gente que uno conversaba cuando fue a votar, la gente impecable en la fila, nadie alegando, todos con mascarilla, o sea, en el fondo una elección en pandemia, que son, vamos a hacer un caso de estudio seguramente, así como Corea del Sur era como el campeón de hacer elecciones en, digamos,
o sea,
en esto, yo creo que, y sobre todo, ¿sabes qué, José? Encuentro que es muy importante recuperar la confianza en que la ciudadanía chilena puede tomar buenas decisiones, puede comportarse a la altura. A veces la clase política no está a la altura de esa ciudadanía, yo creo que también hay una brecha que hay que llenar, pero creo que fue una jornada hasta ahora impecable, más allá de lo que pasa en la Plaza Italia, porque es importante también A pesar de que obviamente, como dice Ascanio, es algo grave, no debe pasar, es importante entender que los partidos que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, por el cual hoy día nosotros todos fuimos a votar, no son los que mandan a las personas que están en la Plaza Italia, no son los jefes del partido, los encapuchados, ni de todas las personas que están ahí. Entonces, tampoco uno puede pensar que automáticamente se van a acabar ese tipo de desmanes que tienen que ver con que el gobierno sea capaz de controlar el orden público, obviamente dentro de un marco del respeto a la ley y los derechos humanos. Pero yo creo que el clima ha sido muy como muy reconstituyente también, sobre todo con lo que viene de aquí en adelante, que son una serie de elecciones en que hay que volver a ir a votar y renovar la fe en que votando se puede cambiar la realidad y que ese es el método, ¿no?
Andrés Benítez.
Mira, yo encuentro que hay dos cifras bien preocupantes.
A ver.
La primera es el de fondo que está el rechazo. O sea, Ascanio dice que está dentro de los márgenes que habíamos hablado, está en el mínimo de cualquier margen. Estamos en 22, 23, se hablaba de 27 a 30. ¿Qué significa eso? Sabemos que la derecha no está representada solo por el rechazo, pero si quiere alcanzar el mágico número de 33 para la convención, ¿no es cierto? Bueno, ahí.
Para alcanzar los dos tercios.
Los dos, para alcanzar ese tercio.
El tercio.
Ese tercio que buscan, ¿no es cierto?, todos para participar de la Constitución. Bueno, son muchos puntos los que tienen que haber votado entonces. O sea, entiendo que para la derecha esto no es una buena noticia, sabiendo que, evidentemente, todos creemos que no es el 22 en la derecha, pero está en su peor momento. Segundo, respecto a la participación, también la encuentro mala, fíjate, porque es cierto que hay COVID, hay toque queda, pero se había hablado de que íbamos a tener una participación récord en Chile, que había un entusiasmo inédito. Las cifras no lo están mostrando. Y eso tiene, a mi juicio, ciertas consecuencias. Como dice Ascanio, la primera es que hay gente que se siente aparte de este sistema. Uno no puede esperar que voten todo, ¿no es cierto?
No, claro.
Pero se suponía que había una mística. Entonces, antes de dar explicaciones, yo tengo estas dos sorpresas: muy bajo voto del rechazo, muy poca participación.
Ascanio, conversaba más temprano con la José, con Catalina Pérez, la presidenta de Revolución Democrática, y dejaba abierto una ventana a la discusión que empezaría mañana respecto a los mecanismos de participación ciudadana, así lo definió ella, de las organizaciones sociales, en la convención. Algo que uno en el análisis podría plantear, bueno, es claro, se participa a través de los convencionales y a través de la comisión técnica que se designe. Pero Catalina Pérez planteaba que tal como en su minuto no había escaños reservados, tal como en su minuto no había paridad de género, hoy día se abre una nueva discusión respecto a mecanismos alternativos de participación. ¿Eso cómo crees tú que entra en el análisis del resultado?
No, francamente no veo una relación entre una y otra cosa. No creo que las magnitudes ni las diferencias entre un voto y otro conduzcan a una revelación respecto de los mecanismos que al final va a tener que fijar el reglamento de la convención.
No, pero más que mecanismos se refería a sistemas de eventuales de participación, de
claro,
cómo estuvieran representados, más allá de los convencionales, cómo estuvieran representadas las instituciones sociales en la convención.
Claro, pero el plebiscito de ahora es para aprobar una forma de convención, ¿verdad? Primero, para aprobar si hay un espíritu de reforma, y segundo, si esa reforma la lleva adelante una u otra convención. No habla de terceros sistemas, uh-huh, habla de dos sistemas. Y la forma en que entran los terceros sistemas, por así decirlo, son los que van a estar regulados por la propia convención, que en ese sentido tiene soberanía, pero no tiene la soberanía como para decretar mecanismos ajenos a ella. Entonces, no creo que dé para una, va a dar para muchas lecturas, por supuesto, pero no para una tan lineal.
Ascanio, tú hoy día en la columna que publicamos La Tercera Domingo, terminabas tu columna con una suerte de ironía, que describía una serie de cosas de qué se trataba el plebiscito de hoy, y al final decía: de esta y otras cosas más vagas trata el plebiscito de hoy. Como un poco en esta idea de que existe la ilusión de que el plebiscito o el apruebo puede cambiar muchas cosas. ¿Te preocupa eso?
Sí, me preocupan, por supuesto, las expectativas que la gente cifra en la Constitución, las expectativas desmedidas que se han visto promovidas durante la campaña, las expectativas, en fin, yo diría dispersas, digamos, ¿no? que se han cifrado en esto. Pero, bueno, pero tampoco creo que el pueblo chileno sea ciego o estúpido, digamos, y que no vote con conciencia. Uh-huh. Me habría gustado en ese sentido una participación más alta. Siempre es mejor una participación más alta. Y me preocupa que esta participación vaya a ser incluso ligeramente inferior a la presidencial, porque tengo muy presente que a pesar de su alta votación, al presidente Piñera se lo ha descalificado, entre otras cosas diciendo que por él votó solo un 25% de los habilitados. Esa es una imputación seria, grave, digamos, ¿no?
Es un punto que se sacó bastante para el estallido social.
Por lo tanto, sí, sí, para lo que lo precedió y para lo que lo sucedió, ¿no?
Sí, no hay que olvidar eso.
Me preocupa esa marginación de tanta gente, sobre todo que probablemente vamos a confirmar que es la misma gente de siempre la que no vota, es decir, los más jóvenes, los más pobres, en fin, los que se sienten menos incluidos en la sociedad.
Vamos, perdón, Andrés. Vamos, respecto a eso, habría que ver si los jóvenes no votaron. Hay como una ilusión.
Puede haber un efecto reemplazo, que los viejos no fueron a votar por COVID y votaron los jóvenes,
puede ser.
Y eso generó que Lenin no cambiara, pero sí la composición.
Podría ser la buena noticia de este plebiscito que los jóvenes se incorporaron, ¿no? Ahora, yo creo que lo que menciona Ascanio es que es muy importante la participación siempre, en este plebiscito es más importante, creo yo, porque, como dice Ascanio, hay mucha gente que dice la Constitución va a cambiar este país, pero no son tontos. Evidentemente la gente sabe que la Constitución es un marco legal general nomás. Pero hubiera sido bonito, por decirlo así, de que detrás de este, no sé en cuánto vaya, entiendo que son cómputos nuevos, pero de este cerca de 77% del apruebo, hubiera una gran cantidad de gente entendiendo que la Constitución es lo que nos mueve de aquí para adelante y nos convoca, ¿no?
Ahora, también yo creo que para ser justo hay que entender que una elección en pandemia no puede compararse con una elección no hecha en pandemia. O sea, siempre se sabía que si se lograban los votos de la segunda vuelta hubiera sido un tremendo éxito. Y creo que hay que tener en eso como cierta, digamos, no, cierto cuidado.
Respecto a lo que se dice, porque estábamos hablando de 8 millones.
No, pero eso ya eran cálculos bien optimistas. Ahora, yo también quisiera agregar algo, que es que, a ver, es verdad, como dice Ascanio, que hay muchas personas, y lo conversamos ayer, José, ¿te acuerdas? Con Oscar Cortardo, de estas expectativas gigantes en la Constitución. Es verdad tampoco que nadie de las personas que firmó el 15 de noviembre dijo, oye, la Constitución soluciona todos los problemas. Son como las expectativas que se van creando.
Nadie es un poco mucho. Nadie,
digamos,
es un poco
textual,
mucho.
Nicolás. No, bueno, no,
pero si tú ves las franjas de los partidos, de muchos de los partidos que participaron, las franjas decían exactamente lo contrario.
Bueno, pero la franja, digamos, yo creo que tenía un impacto bastante bajo en la percepción de la gente del
plebiscito.
Pero
es lo que pensaban. Sí,
bueno, pero quiero decir esto, que al final también lo que sí está claro, más allá de que es un marco y que no soluciona problemas de política pública directa como se podría, digamos, fantasear, es que sí es un camino, es un proceso. O sea, el ir a votar al plebiscito hoy día, que gane la prueba, que gane la Convención Constitucional, es un viaje, es un camino posible para arreglar las diferencias respecto de cómo queremos vivir todos juntos en este país. Entonces, digamos, su sello no es solo mirar cuál va a ser el resultado final, sino también que es una manera de volver a conversar y restituir vínculos cívicos, vínculos políticos que han estado muy, muy tensionados.
Ascanio.
Bueno, no, claro, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, desde luego es un camino, y no solo eso, diría además que es un camino.
Suspendemos en un